Abrazo de gol. Un programa que arde.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca y un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos o locas, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel, de toda aquella que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca, y viva cuando viva, porque no tienen frontera los mapas del alma ni del tiempo. Hoy comenzamos la segunda temporada de Abrazo de Gol, con la esperanza de ser un dedo en la mano, un diente en la boca, un corazón más entre muchos corazones, luchando por la desesperanza. Por la desesperada esperanza de un país y un mundo digno de ser abrazado. Los chicos de Pompeya ponen sus manos, brazos, corazones y almas porque creemos que vale la pena este abrazo de gol. Porque el maestro Galeano nos enseñó que los caminos del viento y los mapas del alma no tienen fronteras ni tiempo.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.
Maluma, baby.
La mejor onda y la mejor información la encontrás en Abrazo de Gol. Información, leyendas, poemas, deportes, música, todo esto lo encontrás en nuestra querida radio.
Si somos hermanos y así nos queremos.
Muy buenas tardes, compañeros, amigos, familia, décimo programa de Abrazo de Gol. Nuevamente la Casa Cultural Pueblo Libre abre sus puertas para compartir con nosotros el estudio de grabación Enrique Fugman. Arrancamos luego de unas largas vacaciones con la alegría de tener nuevos integrantes en el programa. Abrazo de Gol crece. Es un programa que...
¡Arde!
Bueno, vamos a las presentaciones. Primero el saludo del grupo a nuestro operador Javier, nuestro fiel operador que siempre nos da una mano en todo. ¿Cómo estás, Javier?
¿Cómo andás?
¿Qué tal? Bueno, nos saluda con la mano. Bueno, tenemos... integrantes nuevos que los conocemos hace rato, pero que no podían venir por razones, obligaciones de estudio y demás. Axel, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Yo soy Axel y un nuevo integrante de esta radio.
Bueno, bienvenido. ¿Quién sigue?
Hola, yo me llamo Agustín y soy un nuevo integrante de esta radio.
Buenísimo, estás acá. Bueno, uno nuevo.
Yo soy el nuevo integrante de esta radio.
Bienvenido, Joaquín, también. Bueno, después que saludaron todos, ahora vienen los viejitos. ¿Quién es? ¿Quién sigue?
Hola, Emma. ¿Cómo están todos?
Bueno, Rocky, buenas tardes para todos. Buen año.
Bueno, hola. Que tenga buena tarde. Y ¿cómo anda por allá el profe?
Hola, bueno, acá en la nueva temporada, la segunda temporada de Abrazo de Gol, recontentos con todos y vamos adelante, vamos por más.
Bueno, hay que pelearla, hay que seguir adelante y poner lo mejor de nosotros para seguir aguantando todo lo que se viene, así que estamos con toda la energía. También saludamos a nuestros vecinos de la Granja Los Colores, ubicada en la calle Carlos María Ramírez, justo en la esquina de Centenera y Ramírez. Allí encontrarán muy buena mercadería, buenos precios y una amable atención de sus empleados, ¿no? Llevan pedidos a domicilio, Su número es 4919-6930. Me parece que me olvidé de saludar a alguien.
¿Qué onda?
Santi, el más calladito, pero él está siempre. La presencia de él es fundamental. Bueno, comenzamos, Javier.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer y el tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Ya llega, abrazo de gol, porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad, abrazo de gol.
En el primer programa de Abrazo de Gol, hicimos una síntesis de quiénes somos, los profes que recién saludaron, Rocky, José y yo. Fuimos parte de una organización barrial denominada Venas Abiertas, que emerge a raíz de los acontecimientos sociales del país, siempre desde un lugar activo en ese momento histórico. Luego, también nos sumamos a un centro cultural del barrio de Pompeya para ser parte de la Juegoteca, donde concurrían algunos de estos chicos. Eran muy chicos, muy pequeños. Y desde allí compartimos paseos, ferias del libro, campamentos, pescas, piletas en verano, películas, reuniones y mucho deporte. Porque consideramos que tenemos un lenguaje muy pobre, quisimos usar la palabra como herramienta, y así surge, hace varios años, el taller de radio, que es mucho más que eso. Nos reunimos los jueves en el sentir de cada uno de nosotros. El año pasado tuvimos la suerte de conocer a los compañeros de la Casa Cultural Pueblo Libre y nos ofrecieron compartir su estudio de grabación. Gracias a ellos tenemos un programa de radio. Pensamos que la llave de la libertad está en la educación, la cultura y la investigación. Nuestro décimo programa comienza en el mes de marzo, atravesado por distintos aconteceres en el país, ¿no? Y que lleva a miles de ciudadanos a salir a la calle y manifestarse según el motivo de cada uno. Movimiento por los carnavales, el Día de la Mujer, inicio de clases y falta de vacantes, y el 24 de marzo para conmemorar el golpe cívico-militar. Bueno, luego vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Que podríamos empezar con el carnaval. Y bueno, vamos a ir bien, bien atrás para contar cómo es la historia del carnaval, muy breve. El carnaval combina tradicionalmente elementos tales como disfraces, grupos que cantan y bailan, donde hay desfiles y fiestas en la calle. A pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido de pudor propio de la religión, el carnaval era un desfile en que los participantes vestían disfraces y usaban máscara. Sin embargo, la costumbre fue transformándose, la celebración hasta su forma actual. Ahora tenemos los corsos, las murgas y todo eso. Con el correr del tiempo, bueno, cambió todo. El origen de la celebración parece probable que esté en las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que realizan en honor al toro Apis en Egipto. Todo esto es un poco de mitología, ¿no?, aparte de historia. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y el Egipto antiguo, hace más de 5.000 años. Más tarde se expandió la costumbre por Europa y, bueno, llegó acá a América por los navegantes españoles y los portugueses a partir de fines del siglo quinto. Después, bueno, tenemos también el 8 de marzo, que uno de los integrantes va a hablar específicamente de qué pasa el 8 de marzo, que se conmemora, que es el Día de la Mujer, pero bueno, quiso investigar sobre el tema y eso lo va a completar Joaquín. Tenemos también el Festival en Defensa de la Educación Pública, que se realizó en Parque Patricio, justo en el lugar en que Larreta prometió una escuela que nunca se realizó, nunca se construyó. Entonces, en el medio del escándalo y la decena de escuelas fantasmas, en la ciudad se realizó el Festival Solidario organizado por la Multisectorial por la Educación Pública para recaudar donaciones y visibilizar las problemáticas del sector. La jornada contó con diversidad de talleres, cuentos, títeres, pinturas, radios abiertas, clases de filosofía, con la presencia del filósofo Darío Zeta. Y bueno, muchos chiquitos también participando. La verdad que fue una jornada de mucha alegría, de lucha y alegría, ¿no? Hubo bailes y hubo un documento final donde voy a resaltar algunas cosas, ¿no? Se denunció el proceso de desinversión y precarización de las condiciones de trabajo en las escuelas, el incumplimiento de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el pleno ejercicio de los derechos humanos y el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, entre otras cosas. En realidad es que donde debería funcionar una escuela, porque creció mucho la población en ese sector de la ciudad, hoy figura un patio de comidas, con luces muy lindas, de colores, en la noche y todo, pero se necesita la escuela. La comida está bien, pero bueno, los chicos tienen que estudiar, que es lo que siempre decimos, faltan muchas vacantes. Por último, sabemos que el 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través del golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Por esa razón, fuimos parte de la gran movilización, donde hubo diversidad de manifestaciones artísticas, organizaciones sociales y partidos políticos. Los carnavales en la dictadura fueron prohibidos. Miles de mujeres luchan por su igualdad y igualdad de derechos y también por ser dueñas de su cuerpo, porque ningún juez consideramos que nos puede decir qué hacer en caso de violación de las nenas chicas y todo eso, ¿no? Las vacantes todos los años son negadas, faltan muchísimos. Y en la dictadura hubo miles de jóvenes que dieron la vida por un país mejor. Son 30.000. Porque nos unimos nuestro sentir en estos acontecimientos, nos sumamos a ellos y tomamos la palabra del inolvidable maestro Eduardo Galeano, un gran sentipensante. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Música, Javier.
Siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los más, al compás del tambor. Siga el baile, con la tierra frenesí. La comparsa de los más, al compás del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, todo herido de alegría. Siga el baile, sigue el baile. Con ardiente frenesí, la comparsa de los tres, al compás de tamborín. Siga el baile, siga el baile, en la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Oh, 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 oh.
Bueno, escuchábamos a los auténticos decadentes en Siga el Baile. Ahora faltó una parte que de relacionado al Día de la Mujer, donde Joaquín estuvo investigando sobre el tema. Te escuchamos, Joaquín.
Gracias, Clelia. Todos sabemos que el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se conmemora debido a la lucha de las mujeres por la igualdad de sus derechos. Pero, ¿cuál es la historia de esta fecha tan importante, no? El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcaría la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo. 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica situada en Nueva York, debido a una huelga en su lugar de trabajo. El propósito de la huelga era reducir la jornada laboral a 10 horas. Con un salario igual de los hombres que hacían las mismas actividades y mejorar las condiciones en las que trabajaban. El dueño de la fábrica cerró las puertas del edificio, impidiendo que las obreras pudieran salir. El resultado fue el fallecimiento de las 129 mujeres en el interior del edificio. Con este accidente se proclamó oficialmente en 1910 el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.
Bueno, qué interesante también, ¿no? ¿Te gustó ese tema? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué te pareció?
Y me pareció ahorita contarlo ahorita así porque defender los derechos.
Sí.
Por los derechos de la mujer y todo eso, y fue un accidente muy atroz, imagínate. Encerraron a 129 mujeres en un edificio.
Solo por reclamar menos horas de trabajo, 8 horas de trabajo. Bueno, muy lindo lo que buscaste. Bueno, ¿alguno con respecto a lo que tocamos tres fechas donde pasaron cosas en el mes de marzo? ¿Alguno quiere decir algo con respecto, no sé, al corso, fue al corso, o sabía algo del Día de la Mujer, o hicieron algo para el 24 de marzo en la escuela?
Bueno, quería... Bueno, yo trabajé muchas cosas en el 24 de marzo y sobre escuché dos canciones, algunas del corso, y otras cosas. Dentro de todo lo que yo pienso es que, bueno, el 24 de marzo se le dice el Día de la Justicia, de la Verdad y todo. Pero para mí, dentro de todo, no hay justicia ni verdad, porque si nos damos cuenta, el país sigue igual. O sea, no hay mucha diferencia. Porque si no hay justicia, tampoco va a haber verdad, como a la inversa. Y yo lo que creo que todavía falta que ese día se lo respete, porque, o sea, no hay justicia ni verdad. O sea, si no hay, no hubo, no hay ahora tampoco, con el presidente que tenemos, con muchas cosas. Y bueno, eso es lo que pienso. Y aparte, en los cursos se perdió la magia, o sea, para mí. O sea, que van a los cursos algunos a pelear, van a hacer muchas cosas. Olvidan que el curso es para pasarla bien, divertirse y escuchar lo que tienen para decir los demás. Aparte de las murgas, hablan del presidente, hablan de muchas cosas. Con ellos podemos escuchar y son ellos mismos, tienen una identidad o algo por así propio, por así decirlo. Dentro de todo es así. Y bueno, en el colegio estuvimos trabajando con el profesor de historia y una cosa llevó a la otra y nos hizo reflexionar. Con creo que dos profesores nomás trabajamos. Después trabajamos con un libro sobre las baldosas.
Sí.
Corte, nos hicieron leer las historias de aquellos los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Y sí, corte, en algunas cosas te sorprende porque ¿por qué tuvieron que secuestrar a tantas personas? ¿Por qué quitarle su vida, arrebatarle todo? O sea, en esos momentos que ellos pudieron haber seguido seguir vivos, o quitarles a su hijo y después matarlo, matar a las mamás y a los padres, y darles los hijos a otras familias o otras cosas, eso es injusto para mí.
Sí, fue un plan donde una imposición. Qué bueno que lo puedan trabajar ahora en la escuela, porque antes tanto no se podía. Y con respecto a los carnavales, bueno, yo fui a un corso, había de distintos murgas de distintos barrios, y generalmente son canciones de protesta. Si bien se llenan de alegría y que cada movimiento tiene un significado, me estuvieron diciendo, también hay canciones de protesta. Bueno, ¿quién más quiere decir algo, Agustín?
Sí, con respecto a lo que dijo Manuel, yo creo que no se celebra ni la verdad ni la justicia, digamos, es una conmemoración recordando a los alumnos fallecidos por que pasó el 24 de marzo.
Sí, lo de verdad y justicia para mí lo agregaron de extra, no sé, para engañar a las personas, y eso es injusto. Y bueno, también vos hablaste del sistema, de la educación, que faltan más escuelas, y eso tenés razón. Casi en la escuela de Homero Manzi, las aulas son muy chiquitas, todo. Estuvimos aguantándonos ruidos en medio de las clases, que eran incómodos para que los alumnos se concentren. El año pasado, que hoy en día, en este año, o sea, casi apenas entramos con mis compañeros en el aula y tengo que llegar muy temprano, por lo menos para sentarme en un lugar. O sea, si no, pierdo el lugar, ni tengo que traer un banco, todo. Y, o sea, la cosa es que se meten muchas escuelas, mucha gente en un aula que apenas pueden entrar, ponerle 15 personas y todo. Y encima, para colmo, queda un aula vacía, un par de aulas vacías, pero igual lo que yo trato de decir es que esperamos mucho para tan poco. Tal vez la hayan pintado, la hayan remodelado y han hecho nuevos salones, pero no creo que eso sea bueno, porque creo que en el salón que teníamos antes, por lo menos entrábamos todas las personas.
Bueno, como estamos acostumbrados, es apenas un maquillaje. Como dijo Agustín recién, se conmemora, no se celebra nada, por eso hay movilización. Pero siempre que es una movilización de parte del pueblo es con alegría, es con cantos, es con disfraces, hay movimientos artísticos también. Cada uno se manifiesta como con lo que siente, ¿no? Hay muchos chiquitos con sus padres y demás. Y esto que vos decís con respecto a las escuelas, nada, todo va, es como una cadena que va engarzada con otra. En la época de la dictadura hubo muchos chicos que lucharon. Hay una película que se llama La noche de los lápices, donde solamente por pelear por un boleto estudiantil hicieron desaparecer a varios, y hay un solo sobreviviente donde una vez tuvimos la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y bueno, hay que seguir luchando por las escuelas. También mencioné el festival que se hizo, porque hay terrenos en la ciudad de Buenos Aires donde son otorgados empresarios que amigos del poder, donde ahí debería haber escuelas. Por ahí el tema es un poco pesado para ustedes, pero ustedes que lo están viviendo en aulas chicas, vos me estás diciendo que tenés que ir temprano para poder sentarte, entonces ahí se ve el porqué de la lucha, que no es que uno mencione estas cosas, sino que, bueno, es la lucha de todos los días y donde tenemos que estar involucrados. Bueno, ¿alguno quiere decir algo más?
Sí, que en mi colegio estuvimos trabajando también con esto del 24 de marzo, pero con la frase nunca más, porque hicimos pañuelos en los cuales habían que escribir qué es lo que queremos que no pase nunca más.
Sí.
Digamos, por ejemplo, yo puse nunca más a la corrupción y cada uno iba poniendo distintas cosas.
Buenísimo, qué lindo que se puedan expresar. También me olvidé de mencionar, hubo en Pompeya, en el barrio de Pompeya, hay 21 desaparecidos, 21 vecinos desaparecidos y se pintan siluetas. Y en Parque Patricios hay 121 vecinos, compañeros desaparecidos, y se hizo el 23, todos los 23 de marzo se hace una jornada bastante interesante. Este año con la participación de muchísimos vecinos y también hubo música, hubo feria, hubo una plaqueta también que pusieron porque el gobierno de la ciudad la sacó. Hay un señor que hizo mucho materia de derechos humanos, que era José de Luca, ¿no? Y los vecinos en reconocimiento le quisieron poner su nombre a la plazoleta de ahí donde está Monteagudo. Pero bueno, son todas manifestaciones y lucha. ¿Alguno les quiere decir algo?
Bueno, sí, con respecto al carnaval, que no había mucho para celebrar este año, con 600.000 puestos de trabajo entre el año pasado y lo que empezó este año, son 600.000 familias que están sin un ingreso, que la están pasando bastante mal, y bueno, que como esto siga así, no sabemos cómo va a seguir, ¿no? Y después, bueno, que también el Rey Momo es originario de los carnavales de Grecia.
Sí, es cierto.
Quería agregar eso.
Sí, a mí me daba risa cuando busqué el material que decía que era un que había desenfreno, algo así. La verdad que es gracioso, pero bueno, es un poco de historia y... ¿Vos, Emma?
Bueno, hola. Bueno, para seguir hablando un ratito más, corté recordando muchas cosas. Por ejemplo, Joaquín trajo una investigación sobre la mujer que había muerto. Y eso tiene razón, la mayoría de las mujeres hoy en día todavía no reciben el respeto que se merece. O sea, hay mucha desigualdad todavía. Yo creo que eso es injusto porque la mujer hace lo mismo que el hombre. O sea, se esfuerza y todo, y merecer una desigualdad, eso está mal, porque entre todos tenemos que ver que el hombre la mayoría de las veces no puede hacer muchas cosas que la mujer sí, o sea, es muy hábil en todo. Pero creo que a lo que quiero ir yo es que tener una desigualdad y haber hecho eso con las mujeres, de quemarlas a todas, matarlas, solo porque exigieron algo, está mal.
¿Vos, Joaquín?
Quiero hablar, ¿no? Que si nos ponemos a pensar un poco más, estamos viviendo los tiempos más pacíficos. O sea, imagínate, viste, los tiempos de antes, quemaban a una persona viva pensando que era una bruja. Así que imagínate, y todavía sigue habiendo violencia, injusticia y todo.
Es cierto.
Sí, yo creo que el igualismo con el pasar de los tiempos fue avanzando. Digamos, antes a los negros no se los consideraba personas. Eran como un animal o otra cosa.
Sí, por eso los usaron tanto tiempo de esclavo.
Sí.
Bueno, pero igual es para pensar. No somos negros, pero tenemos que trabajar muchísimo. Y cada vez tenemos menos leyes laborales. Y lo que hay que tratar de hacer en estas luchas es no retroceder, conservar los derechos que por algo en algún momento se luchó por ellos, fueron otorgados y ahora los están sacando. Con esto que decía Rocky también tiene mucho que ver, la cantidad de desempleos que hay, que falta tanto trabajo que a veces la gente trabaja por mucho menos de lo que merece. Bueno, vos, José, querías terminar con algo.
Sí, bueno, yo voy a redondear lo que llevamos de programa. Que voy a hacer un camino, creo que llegamos a la mitad del programa, y voy a hacer un camino con lo escuchado. Si pensamos rápidamente cómo nos comunicamos los seres humanos, respondemos rápidamente con la palabra. Por eso este programa. Y es verdad. Pero después de escuchar esta parte del programa, se podría decir que nos comunicamos también, como las murgas, con el baile, los colores, los saltos, las canciones, que transmiten la realidad, como escuchamos en la alegría de las murgas barriales. aplastar, sea, también lo escuchamos, hay, en esa forma también con el baile, los colores, los saltos, también es una manera de comunicarnos sin usar las palabras. Porque cada cosa, cada salto, cada traje nos dice algo. También conmemorar días como los que nos contó Joaquín con el Día Internacional de la Mujer, también es decir que estamos atentos, que hacemos ejercicio de la memoria y de las reivindicaciones a la mujer. Si marchamos el 24 de marzo, todas las banderas, con todas las voces, con el pueblo en las calles, también es una manera de hablar, de decir, no olvidamos, estamos acá. Por eso venimos a este programa Abrazo de Gol, el décimo, a decir, a contar, a explicar y a arder. Pero no puedo dejar de decir en este número, en nuestro programa número 10 y el primero del año, que hay más, hoy más que nunca, repitiendo a Rocky, que no tiene sentido un dedo fuera de la mano, ni un diente fuera de la boca. Porque la diversidad en las calles, igual que los bosques, sirve como energía. La diversidad en un jardín sirve para hermosear el jardín, hacerlo más lindo, con los colores y los distintos aromas. Y la diversidad en los pueblos no tiene otro sentido que formar un cuerpo fuerte, sano, victorioso. Ojalá seamos capaces.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Bueno, ahora José siempre nos trae algo que nos deja pensando y bueno, estamos acá con muchas ganas de escucharte. ¿Qué nos trajiste hoy, José?
Bueno, gracias, Clelia. Hoy les vengo a traer La Bomba y la Sed. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Gracias a su buena fortuna encontró una cabaña vieja, semiderruida, sin ventanas y sin tejado. El hombre caminó por ahí, hasta que encontró una pequeña sombra donde descansar y huir del calor y del sol del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se acercó hacia allí y accionó la manivela y comenzó a bombear y a bombear y a bombear sin parar, pero de allí no salía nada. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás. Observó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió todo el polvo que la rodeaba y pudo leer el mensaje que decía: debe preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenroscó la tapa de la botella y ahí estaba el agua. La botella estaba llena de agua. De repente se vio en un dilema si se bebiese el agua. Quizás podría sobrevivir, pero si la vertía en esa vieja bomba vieja y oxidada, tal vez obtendrá agua fresca, muy fría del fondo del pozo, y podría beber toda la que él quisiese, o tal vez no. ¿Qué debería hacer? ¿Derramar el agua con la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? ¿Debería perder aquella agua con la esperanza de aquellas instrucciones poco fiables escritas no sé cuánto tiempo atrás? Entregándose a la posibilidad, el hombre vertió el agua en la bomba. Enseguida agarró la manivela y comenzó a bombear, y la bomba comenzó a rechinar sin parar. Ahí no pasaba nada. La bomba continuaba con sus ruidos y entonces surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió con abundancia, agua fresca y cristalina. El hombre llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó una y otra vez y saboreó esa sensación tan refrescante. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajero tomó la pequeña nota y añadió: créanme que funciona. Amigo, debe dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente. ¿Cuántas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto? Ya que este demandará una enorme inversión de tiempo, recursos, energía y conocimientos. ¿Cuántos se han quedado en el camino parados, sin hacer nada significativo, satisfaciéndose con resultados mediocres cuando podrían conseguir sus metas más significativas? Ten una actitud positiva y el agua brotará.
Muy lindo cuento, José. La verdad que es para reflexionar. Siempre nos traes cosas que nos dejan pensando. ¿Alguno quiere acotar algo sobre este cuento?
No, gracias.
¿No?
Bueno, el cuento, para mí, la reflexión es mucho más profunda. Yo tengo una consideración muy, muy arriba de lo que es la solidaridad. Siempre se dice que el pueblo argentino es solidario. Cuando hay una inundación, un incendio forestal, o pasa una catástrofe. Pero la solidaridad implica un riesgo mucho más arriba, mucho más comprometido. No es lo mismo ser bonachón que ser solidario. El cuento de José para mí implica el poner en riesgo hasta la propia vida, para dejar esa bomba de agua para el que viene atrás. A veces, muchas veces a ustedes les hablamos de cómo manejarse con pequeñas cosas que nos van marcando en la conducta cuando seamos grandes, para cuando ustedes sean grandes. Yo ya soy grande. Y bueno, este cuento, para cerrar, me hizo acordar de un dicho de Gandhi que decía: actúa como si fueras eterno y vive como si fueras a morir mañana.
Cayendo del cielo, agua con furia.
un gol y volvemos con nuestra querida radio.
Hands up for your colors.
Antes de caminar el resto del camino en el desierto, llama a Remises Dayan. Es un servicio de excelencia. Llama al 4919-2002 o si no al 4918-4030.
Ya regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
Es agotador estar en el medio del desierto. Ojalá aparezca un remis por ahí.
Para allá, tranquilamente.
Bueno, vamos a escuchar ahora al soñador del grupo de Abrazo de Gol. Adelante, Emma.
Ayer te vi, se llama. Ayer te vi. Traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada. Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi. Traías tanta sombra. Donde ayer hubo campanas de sollozaba. La nostalgia, ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado, sin puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestido de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombrarán al pasar. Tanta pena, tanto olvido, no tiene nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra que la calle parecía desollazar. Cuando pasaba un candil, cegó su llama para siempre para mí. Como un barquillo encallado sin su puerto y sin sumar.
Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Tiraste mi recuerdo hacia el pasado. Te extraño porque nadie se compara a ti. Cuando debí alejarme más me enamoré. Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí. Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé. Dudo que el tiempo puede borrar esta vez el sentimiento de lo que pude y no fue. Ahora estoy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente, pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que estaba bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decírmelo de siempre, que te quieres pero no puedes tenerme. Hecho lo imposible para hacerme fuerte, y aunque es el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. Tenerme, he hecho lo imposible por hacerme fuerte, aunque es el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente.
Recién escuchábamos a Emmanuel recitando Ayer te vi, una canción que pertenece a Víctor Heredia. Y ahora vamos a escuchar algo de deporte, también en el deporte, bueno, yo no soy muy entendida en el tema, así que los dejo a ustedes. Pasamos al segmento deportivo.
En camisetas, cuando bajen las banderas de los clubes, si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo. O tal vez...
Che, Santi, ¿qué pasó el sábado en la canchita? Yo no pude ir.
Te cuento, Axel, pasó lo de siempre, pero distinto. Escuchá y te cuento.
Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de estos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos ruines. Nadie les pasa la pelota. Y soportan remoquetes de ocasión, como gordito, pelado o celeste, en alusión al color de su camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba, se lo reemplaza sin ninguna explicación. Y ya nadie se acuerda de su existencia. Pero una tarde, en Villa del Parque, los muchachos del Ciclón de Jonte completaron su formación con uno de estos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio, jugaba y hacía jugar. Convirtió 6 goles y realizó hazañas inolvidables. Nunca nadie jugó así. Al terminar el partido se fue en silencio, tal vez en procura de otros desafíos ajenos. Cuando lo buscaron para felicitarlo ya no estaba. Preguntaron por él a los lugareños, pero nadie lo conocía. Jamás volvieron a verlo. Algunos muchachos del Ciclón de Jonte dicen que era un profesional de primera división, pero nadie se contenta con ese juicio. La mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que les hizo una bochada. Desde aquella tarde, todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno.
Thank you.
Es increíble, Santi, me estás hablando de fútbol. El verdadero fútbol. Ahora yo te pido que le pongas el oído a esto.
Mira lo que es esto. ¿Qué vas a lograr con esto? Vos decime qué vas a lograr con esto. Alguien que me explique qué vamos a lograr con esto, porque llega un momento que vos decís, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Todo el mundo anda así con los teléfonos. Nadie se mira a los ojos, lo dije mil veces. Pero es lo que hablamos antes de la novela que viene Telefe. Para rescatar los valores. No lo podemos rescatar los valores, es un problema viejo en este país. En este país y en el mundo. Y a mí me preocupa, ¿sabes por qué me preocupa? Porque esto se transforma en un aparato de botonería, además. Todo botoneando a ver qué hace o no hace.
De buchón.
De buchonazo. ¿Entendés? Claro. Todo el mundo diciendo lo que hace, lo que no hace. Vos te salías en el río, vos salías a la vereda y decís, buena, ¿qué dice doña Rosa? ¿Cómo anda, Tito? Al verdulero saludaba al otro. Cuando salía la yesca, te comentaba qué te pasaba. ¿Cómo está el Bepi? ¿Se le fue la fiebre? Ya está, pasamos linda noche. ¿Navidad qué hacemos? Nos juntamos todos en la tapuera. Te comunicaba así, no hacía falta esto casi, así, así. Todo el mundo se levanta a casa de los teléfonos. A ver qué pasó, a ver qué pasó, a ver qué pasó. Y te encontrás con uno que dice, desayunando, morfando. Acá estoy, este es mi perro, este es mi coso. ¿Para qué mostrar tu intimidad, papá? Uno de los valores de la vida, la intimidad también. Es lo que vos haces en tu vida privada, de las puertas para adentro. No se tiene que enterar todo el mundo. Si vos querés que se enteren, hacerlo público, es porque estás necesitando tener un público para que te mire y te apruebe lo que vos haces. No es tan difícil esto. Uno mira la tele y puede admirar al que labura en la tele, ¿sí? Porque tiene talento, porque actúa, porque canta, porque baila, juega al fútbol, ponele. Pero llegar a la tele por un teléfono, por ser famoso, no tiene ningún sentido. Estudiate algo, hacete algo, rompete el alma para algo y llega. Después lo querés mostrar, nosotros te vamos a aplaudir. Querés un público, lo vas a lograr, público. Lográlo con algo digno. Yo no digo que sea indigno. Los jóvenes están con esto. Está bien, progresá, pibe. No hay problema. Pero tomate el laburo, ¿eh? El laburo. Una horita por día, hacelo. Te va a hacer bien para la salud. Déjalo al teléfono. Y con los ojos, mira a tu vieja. Anda a la cocina, ve qué hace tu vieja. Chapullá con ella. Los ojos con tus amigos, con tu viejo, con tus abuelos. Están dejando a toda esa gente de lado, la que no está comunicada con la internet. Esta. Toda esa gente queda de lado. Hay un montón de generaciones que no están con los teléfonos. Y todos ustedes, está bien, te la impusieron, no es culpa tuya. Pero pará, una horita en el día, pará. Pará una horita. Porque si no, después se transforman las caras en los teléfonos. Y eso tiene un mensaje medio raro, si lo pensás. Tiene que ser tu jeta, no la del otro. ¿Estamos? Sería muy interesante, pibe. Pará un cachito, una horita en el día, pará, dejalo al teléfono. Te va a pasar nada, no te va a morir. Salí a caminar si querés. Sin teléfono, sin putadora, sin iPod, de esas cosas raras. Después volvés si tenés que estar comunicado. Pensá ahorita dedicarla para vos. Porque todo esto que estás haciendo no lo estás dedicando para vos. Lo estás dedicando para los demás. Querés mostrar algo y no sabés qué querés mostrar. Pensalo. Salud usted.
Bienvenido a la hombre.
Qué lindo escuchar a Menguito, ¿no? ¿Cuántas cosas dijo? ¿Qué piensan ustedes de esto?
Que es una de sus tantas lecciones que nos dejó al transcurso de los años. Menguito es como, hizo muchas cosas, de todo. Él murió, creo que era muy, ¿cómo decirlo? Le agarró un ataque al corazón.
Sí,
era,
es cierto.
Tenía un problema. Y bueno, Minguito fue como una inspiración porque él te habla del fútbol, te hablaba de la juventud de hoy en día, te habló de un millón de cosas, pero a su manera. Él no tuvo lo mejor, pero él supo cómo mantenerse en ese momento. Él corte tuvo una crianza y se crió de la manera más posible, como se criaba antes. O sea, lo que yo quiero decir con esto, él no se crió con toda la tecnología, nada. Y eso es lo que lo hace más pensativo, tiene una mente. Dice, hoy en día la profesora la otra vez dijo, ustedes alumnos, no, todo tacto celu, todo celu, que les quema la cabeza. O sea, no piensan por sí mismos, o sea, piensan, no tienen mente propia, están perdiendo lo que es pensamiento crítico al tener tanto tiempo con el celular.
Tal cual, tal cual. ¿Cómo vivíamos antes sin celular?
Creo que
¿se imaginan una vida sin celular?
Yo sí, o sea, viví un tiempo sin celular, no me molestó. O sea, es vivir normal, eso es vivir tranquilo.
¿Y ustedes?
Sí, creo que tiene razón, porque los chicos de ahora, que yo sepa también que tengo a mi hermanito, cuando vienen del colegio, juegan al celular, a la Play. Tipo, no es como que vienen y salen a jugar con amigos, a la pelota, algo simple. Como que se quedan todo el día mirando el celular o jugando algún jueguito.
Antes, Minguito es un personaje de barrio. Y antes la gente salía a la calle, los chicos jugaban a la pelota, la gente se conocía más. No había quizá tanto edificio, entonces entre las madres se conocían. Era una vida más simple, me parece. No estaba tan contaminada de tecnología, que no digo que sea buena, ¿eh? Es maravilloso de pronto mandar un mensaje a otro país y que llegue en el momento. Eso está buenísimo, pero ya cuando pasa a ser como una adicción, no dejar el celu. ¿Vos, Rocky, qué pensás? ¿Vos usás mucho el celu?
No, la verdad, mucha bola no le doy. Pero bueno, nosotros nos criamos sin celulares, es más, la mayoría sin teléfono, porque salía muy caro instalar un teléfono en la casa. Así que era todo aviso, vengo a tal hora, espérame, no me esperes, me quedo a dormir en la casa de Juan, en la casa de Pedro, ya cuando éramos un poquito más grandes, ¿no? Y es cierto, los vecinos se conocían todos, sabían qué hacías, qué no hacías, si eras medio vago, si te gustaba laburar, ayudar al vecino, a la vecina, si salías en bicicleta, si ibas a jugar al fútbol, al potrero ahí al lado del riachuelo. Y todo eso se perdió.
Es cierto, siempre había una amiga, un amigo que te venía a buscar para salir, pero era una cosa espontánea.
Claro, sí.
No había tanto grupo, sino que la gente, la comunicación con la gente era directa, no a través de una pantalla.
Sí.
A mí me parece que, bueno, yo uso el celular solamente para joderlos. Me gusta joderlos. Yo siempre dije que cuando termine con esta actividad de la radio, le pego un mazazo al celular. Me desgasta. Pero sinceramente, no, prefiero la mirada de los ojos en el ser humano. La conexión. Yo cuando la tenía a la edad de ustedes, no tenía que mandar un mensaje a nadie para decir que teníamos que encontrarnos a las 2 de la tarde a la canchita a jugar a la pelota. Era automático. Ni tampoco teníamos que mandarnos ningún WhatsApp para saber que un sábado a las 8 de la noche tenemos que ir a bailar. O yo no sé, hoy es más fría la comunicación, hay más comunicación y el ser humano está más incomunicado. Cada uno se encierra dentro de la pantalla y para colmo, y con esto cierro, es fácil elegir al amigo y al enemigo. Porque como no hay contacto en la calle con el vecino, con la persona que vamos al club, la cooperadora del colegio, entonces ¿qué pasa? Cuando algo no nos gusta por el celular, la computadora, lo anulamos. Este no me gusta, plac, apretamos el botón y se acabó esa persona. O si no, si nos dice algo que nos agrada, lo tomamos como amigo. Y la vida, la verdad que no es así. La vida es un continuo debate. Y como dice Darío Zeta, nadie es dueño de la verdad. La verdad es una construcción colectiva.
Bueno, antes de todo, cerrar por completo una cosa más. O sea, hoy en día muy poco se sale y, o sea, corte, cuando vos te toca ver a esa persona frente a frente, sentís una timidez, te acobardás, no sabés qué decir. O sea, en cierto punto, la valentía se pierde. Antes se tenía más valor, antes de que existiera la tecnología o algo así. O sea, la tecnología hoy en día cambia todo. O sea, sacabas, perdés valor, perdés integridad, no sé.
¿Estás hablando de amor?
De todos los sentidos.
Ah.
Y puede ser que un poco más de amor. Y bueno.
¿Cómo empezaste?
Sí, porque al sentirse frente a frente con alguien, a veces uno pierde la confianza y todo. O sea, la confianza es más con el celular que en persona.
Sí, es cierto.
Para bueno. Aclarar. Así que
sí.
Bueno, quería comentar algo que se me había olvidado con lo que había dicho Agustín, que la gente nada más usa los celulares y quedan mirando a la pantalla y que nadie sale afuera a jugar o algo. Y que la verdad que tiene razón, o sea, yo como persona formo parte de la generación que usa los celulares. O sea, ¿quién no usa los celulares, no? ¿Quién acá en las aplicaciones que más usan son las redes sociales? Otros juegan y esas cosas. Pero con los años van pasando y la tecnología sigue avanzando. Así que, no sé, quería decir eso.
Un gol y volvemos con nuestra querida radio.
Hands off for your colors.
Bueno, y ahora la peluquería canina a domicilios de Brenda. Baño y corte, cepillado y desanudado completo, corte higiénico, corte de uñas y limpieza de oídos. Lleve al su perrito a esta peluquería o llame por teléfono al 11 37 86 03 81. Va a valer mucho la pena, me tiene que creer porque yo se lo digo así.
Ya regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
Bueno, ahora vamos a pasar al segmento musical de Rocky. Siempre nos trae algo de su época, cosa que los chicos no conocen, pero algunos de nosotros sí. Te escuchamos, Rocky.
Hoy vamos a escuchar un poco de la cofradía de la Flor Solar, que son un poco las raíces, una parte de las raíces de Patricio Rey y los Redonditos Ricota. Ya que estaba en la formación anterior, estaba Sky Bellinson en la guitarra y Enrique Gornati. El tema que vamos a escuchar se llama Rock alrededor del país. Y la historia de ello es, el grupo comenzó como un emprendimiento artístico surgido en el seno de una comunidad hippie platense, hacia 1968. En la comunidad había artesanos, intelectuales, artistas, plásticos, músicos, todos muy influidos por la cultura Flower Power, el pacifismo y los movimientos contraculturales que desembocaron en el Mayo francés, tópicos ineludibles en la cultura joven de la época. Entre algunos de los miembros que conformaban dicha comunidad figuraban, entre otros, el más tarde periodista de rock y ecologista Miguel Greenberg, el guitarrista Cubero Díaz, miembro de la pesada en rock and roll, el artista gráfico Rocambole Cohen y el guitarrista Sky Bellinson. Estos dos últimos futuros integrantes de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. En los años posteriores, sus exmiembros pasaron a engrosar fila de destacados conjuntos de rock como Billy Bone y La Pesada, Miguel Abuelo y Nada y Punch. Pero fundamentalmente una banda escrita en letras mayúsculas es la de Patricio Rey. El grupo tuvo breves regresos con otros miembros para lanzar nuevos álbumes en el 97 y en el 2007. Bueno, entonces vamos ahora a escuchar el rock alrededor del país. Y que le presten atención al tema, porque parece muy simple, muy sencillo, pero dice cosas muy interesantes. Música.
Blandas, flojas, tienen miedo de vivir. Gordos, blandos, flojos, tienen miedo de no.
Bueno, acabamos de escuchar rock alrededor del país. Quería agregar un dato más y pasar un anuncio que es muy importante. En 1970 el grupo tuvo su recital más importante en la historia, cuando actuó en el primer Festival Barrock, multitudinario evento llevado a cabo en noviembre de ese año, en el cual compartieron escenario con conjuntos del calibre de Los Gatos, Manada, Almendra, Morris, Bogdey, Alma y Vida, Pajarito Sagur y Papo Blues, entre otros. En ese recital, la cofradía tuvo una muy buena recepción del público y de los críticos, constituyéndose en el conjunto de revelación del festival. Ahora quería pasar este aviso, si me permiten acá los...
Sí, cómo no.
La Guardiana del Pehuen organiza este sábado de 16 a 19 horas un abrazo colectivo al Pehuen de la Boca, que está ubicado en la calle Palos al 200. Dicho árbol lleva 30 años y podría llegar a vivir 1000. Trascendiendo a esta ciudad y a todos los dinosaurios. Cabe resaltar que para la cosmogonía de nuestro pueblo originario es un árbol sagrado, lo mismo que para nosotros. Cortar un árbol nos resulta inaudito y retrógrado, sobre todo innecesario. Cortar un árbol es real y simbólicamente un absurdo de autoexterminio, pues sin oxígeno no hay vida posible. Los problemas que pueden causar son fácilmente solucionables poniendo una red de contención para frenar la caída de los piñones, que son los frutos de la planta que caen entre enero y abril, y que evitaría cualquier futuro problema, además de salir más barato que cortarlo. Bueno, y ahora lo tenemos aquí, tengo aquí al lado mío a Emanuel, que nos va a rapear algo que trajo él de su autoría. Dale, Manuel.
Aquí rapeo con corazón y valor, eso es lo que creé con mi tiempo hoy. Este año inició, es lo que creamos con la identidad, es lo que venimos a improvisar, es lo que nos sale de corazón. No lo niego, tengo valor, es lo que me da la radio y eso no lo negaré. En los tiempos en presente y pasado, yo te digo la verdad, lo han negado. Eso es lo que soy, eso es lo que seré, por eso te tengo que decir que este país viene a recaer. Es lo que tengo que repetir, es lo que dicen una y mil veces más. Esta recadencia me viene a asustar, porque hemos elegido, porque no pensamos, porque no recordamos lo que es la vida, lo que es la injusticia. Con estos meses que vienen, estos años que pasamos, juntos demostramos que cada desafío hemos superado, con el tiempo hemos anhelado, hemos improvisado con valor, hemos creado con sensación, hemos crecido, hemos aumentado la habilidad de creación. Yo te digo mil cosas más, por así decirlo, yo sé que esto es nuevo para mí y no lo creo. Tengo una y mil cosas más por decir, pero creo que este momento es único, como la vida en sí. Yo te digo que hemos enfrentado desafíos con José, con Santiago y Axel y Agustín. Hemos demostrado que con cada desafío nos animamos y nos levantamos, luchamos hasta el final como amigos, compañeros. Hoy se nos suma Joaquín, hemos de enfrentar con él un nuevo desafío aquí. El miedo es lo que nos fortaleció, es lo que nos demostró que jamás hay que luchar, solo no se puede lograr. La victoria es con compañeros y más. Esto te lo tengo que transcribir, recitar y rapear. Eso es lo que me da una rima esencial. Es el viento aquí que viene a fluir. Es una sensación que nació de mi inspiración. Fue transcrita, fue improvisada con la brisa.
eso yo que sé, que te puedo admitir, me vengo a equivocar, eso lo hace un ser humano y lo no vengo a negar, eso te lo tengo que decir una y mil veces más. Yo tengo un pensamiento no extendido como el viento, yo te digo que puedo repetir, puedo crear, y te lo digo y mil veces más, que me voy a levantar, no me importa si es por amor, no me importa si es por daños morales, injusticias en este país. Te tengo que decir que ni el presidente nos viene a detener así. No nos callamos, nos rebelamos, demostramos lo que somos y lo que anhelamos. En el tiempo de este año, en vez de rapear una y mil veces más sobre muchas cosas, sobre identidad, sobre amor, sobre este presidente que tenemos hoy, no lo soportamos, no lo toleramos. Te tengo que decir que esto es la verdad, la sinceridad que nos viene a fluir con estos días que vienen a pasar, como el 24 de marzo, te tengo que decir que hemos de recordar la justicia y la verdad. Eso no me viene a complacer, porque eso es mentira, eso es lo que nos vienen a influir. En cada año nos hacen lo mismo, pero ya me cansé de esas mentiras, esas falsedades que nos han de llenar en la cabeza para engañar. Eso hace, quieren que nos hundamos en la tecnología para que ellos nos puedan engañar, influir en lo que ellos quieran. Y eso a mí me viene a cansar y te lo tengo que decir. Este país va en decadencia gracias a ese presidente que nos viene a torturar. Nos tortura cada día, cada mañana. Eso no me da temor de admitir. Te digo que ya soy así. Te digo que esto es todo aquí y a la próxima lo seguiré. Así que sí.
Muy bien.
Bueno, la verdad que trajiste todos los temas que estuvimos charlando hoy, intercambiando ideas hoy, todo lo juntaste en un rap. El rap ahora es una música actual de denuncias, ¿no? Por lo poco que escuché la vez pasada en el festival, también hubo un grupo de rap muy bueno. Bueno, ahora vamos a irnos a hacer como un paseo y vamos, lo estábamos escuchando a Rocky con música de los años 60, 70, junto a todos los próceres, porque nombraste esa gente sí, muy importante.
Todos los monstruos.
Sí, y aparte vos tocaste con uno de esos monstruos.
Acá mismo.
Qué alegría, estuvo pasado. Buenísimo esa noche.
Con Cubero.
Con Cubero, nada menos que con Cubero, la verdad que te sentí esa
bueno,
noche.
Le mandamos un saludo grande a Cubero y,
sí,
y un agradecimiento por haber.
Genio, un compañerazo Cubero también.
Haberme dado ese lugarcito ahí en ese momento.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, pero lo que haces solo también. Hace poquito estuviste tocando, estuvo muy lindo. Bueno, los chicos conocen esta música, ¿no? Que es su música de protesta, pero también había otras. Y Santi estuvo buscando un género más allá en la historia, más antiguo, ¿no? Que es un tanguito, digamos. Y se le ocurrió, no sé por qué motivo, después nos dirá, escuchó a Carlos Gardel y eligió el tema Cuesta Abajo. Bueno, ¿lo escuchamos?
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Suena
con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
El tango es de 1934. El compositor es Carlos Gardel. La letra es de Alfredo La Pera. Se hizo una película con ese nombre. Carlos muere en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, junto a 17 personas en 1935, un año luego de ese tema.
Bueno, acá en este segmento musical de hoy se fusionó, como la música es fusión, se fusionó tres diferentes épocas. El tango, que proviene de los arrabales, proviene de las muchachadas que tenían que, poetas que tenían que decir algo, que vivían lo mal que se vive hoy en ese momento, muchachos que querían, o sea, tuvieron que pelear para imponer ese tango, no fue fácil, igual que tuvieron que pelear los rockeros para imponerse, tuvieron que pelear con las creencias de ese momento, con la
dictadura de Onganía.
Con la dictadura de Onganía. Igual que el rap. Hoy el rap está peleando en el mundo, quizás es un origen medio, no sé si me equivoco, que proviene de las barriadas bajas de Estados Unidos.
Hip hop.
Y también toda su, como lo mostró Emanuel, viene a ser una música de protesta, una música donde nace de la pobreza, de las necesidades no satisfechas, igual que el tango, el rock, el rap, se fusionan en eso, se fusionan en el sentimiento popular.
Sí, quiero decir que es cierto que cada día canta mejor, pasan los años y es increíble escucharlo, ¿no? La voz de él. Es una belleza escucharlo.
Mi viejo lo escuchaba siempre en el colectivo, me llevaba a dar vuelta en el recorrido y ponía el magazine que no se terminaba nunca. Y siempre que volvía a comenzar, y me fueron quedando las letras, y bueno, y se hacía como toda una amalgama entre el tango, las otras cosas que escuchaba, ¿viste? Y todo es como que te da pie a componer letras. Creo que de ahí me viene un poco también eso del blues y el tango, que tienen mucho que ver entre sí.
Es cierto.
Y el rap ahora, ¿no? Obviamente.
Sí, a mí me pasaba, mientras mi mamá cocinaba, tomábamos unos mates, mi vieja siempre con los tangos. Entonces, es como que uno creció escuchando eso. Y me gusta mucho el tango, la milonga sobre todo. Bueno, tengo un hijo tanguero
como,
también.
Como nota de color, el Zorzal, después de cada espectáculo acá en Buenos Aires, iba a cantarles a los muchachos que trabajaban en el abasto, a los que levantaban los cajones de fruta. Eso habla de él también, ¿no?
Qué paradoja, porque después, muchos años después, Luca Prodan también andaba por el abasto cantando algunos temas de Sumo a los que estaban ahí antes que fuera el Shopping Abasto, ¿no?
Sí, la verdad. Bueno, ¿qué te parece si seguimos entre amigos? Ah, ¿qué querés decir,
Emma? O sea, que el tango tiene su propio museo, si no me equivoco. Tiene sus propios instrumentos, su propia... ¿cómo decirlo? Su propia sala de música. O sea, tiene todo el tango. El tango es único para mí. O sea, tiene sus diversas combinaciones, como me acabaste de decir hace rato antes, entre medio de la música, me dijiste que el tango es una combinación, y bueno, esa combinación es linda, se ve, porque el tango es como el rap, pero a su manera. Cada canción, cada cosa es a su manera. Cada quien encuentra su manera de expresar. Como ejemplo, hay canciones de amor que encuentran su manera de expresar, o canciones de rock que encuentran su manera otra de pensar. Cada quien liberó sus emociones a través de cualquier tipo de canción. Es lo que tratan de decir, creo, si no me equivoco.
Bueno, como Santi incursionó con el tango y fue algo elegido y traído por él, y hoy cuando empezamos el programa dijimos que para nosotros es importante saber, destacamos siempre lo que es el estudio, la cultura y la investigación para la formación de todos, ¿no? Porque se aprende todos los días. Vamos a tener, en los programas podemos empezar a investigar un poquito sobre esto que decís, Emma, ¿qué te parece?
Y yo supongo que estaría
lindo. Los orígenes
lindo.
Y todo.
Sí.
Los instrumentos que se utilizan, qué significa el tango. El tango mundialmente nos reconocen por el tango, es la música popular argentina.
Si quieren ver a alguien fusionado en la música, es Santiago. Santiago te puede mandar... ¿Cómo se llama? ¿La Mona Jimena? ¿Carlos Gardel o cómo se llama? Soda Stereo.
Lo que tiene el tango. Pero el tango, así como el rock nacional, digamos, ¿de dónde viene originalmente? La música, digamos. Hablamos de la música.
La música...
Porque tiene mucho de clásico.
Sí, sí.
Viene de París, dicen, ¿no? Que se fusionó medio entre... los arrabales ahí parisinos.
Sí,
y
sí.
Bueno, y acá los argentinos como que empezó a sacarle el jugo un poco a eso.
Sí.
Los compositores nuestros, ¿no?
Bueno, y Gardel iba a París.
Claro, y los inmigrantes que estuvieron acá empezaron a darle ese...
Tal cual,
¿cómo sí. se puede dar ese toque porteño, ¿no?
Sí, sí. Por eso decimos que es una fusión.
Y uruguayo también, ¿no? Candombe...
Sí, todo se fue hablando mal, fusionando, pero también se fue como juntando los distintos ritmos de cada país o de cada inmigrante también, porque acá llegaron españoles, en la década del 80. Bueno, todos los inmigrantes a lo largo de la historia, ¿no? Porque ahora la gente se está yendo, pero en otro momento también venía de los países limítrofes y también tomamos mucho de eso. Es para investigar sobre el tema. Está bueno. Porque no, por lo menos a mí me falta, en algún momento lo he estudiado, pero la verdad de algunas cosas me olvidé.
Y también en la escuela me acuerdo que el profesor nos hizo cantar un tango. No sé, creo que era para un acto hace mucho. No me acuerdo muy bien porque ya pasó. Unos años, 3, 4 años y bueno, ya fue, me olvidé, pero el tango en ese momento me gustó, porque tenía, no sé, algo me atrajo en ese momento, sé que el bandoneón es...
Ah, el bandoneón, sí, es... Troilo tocaba el bandoneón, Aníbal Troilo.
Sí.
Bueno, vamos a traer algo de todo eso, bueno, si te acordás lo traes al tanguito. Bueno, pasamos ahora, como estamos entre amigos... Elegimos algo. ¿Cómo se llama, José?
Tiernamente amigo. Hablamos de compositores de excelencia, como fueron... Seguramente los invitamos a escuchar varias letras de tango, y como los invitamos a escuchar varias letras de rock, que son tan actuales. Bueno, Víctor Heredia nos regaló esto. Éramos, como quien dice, tiernamente amigos. Dos pequeños vagabundos al lomo de río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño nunca miente. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual.
Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte. Siempre defendernos, sueño adolescente.
A los 17, vida es utopía. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado. Él perdió su fe y a veces nos telefoneamos.
Ya no tiene gracia nuestra verborragia. Yo sigo montando sobre el mismo río. Él vendió sus sueños y acotó caminos.
Mas les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Él perdió lo suyo y yo también perdí lo mío. Algo nos cambió el perfume tierno del estío. Entre bambalinas yo juego a estar vivo. Él se pisa un perro todos los domingos.
Ya no creo que recuerde nuestro río, mas le puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino es como algunas botellas donde duerme el vino.
Unas se conservan y otras se avinagran. Y aunque el tiempo mate ciertas bellas almas, siempre guardo lo que fuera suyo y mío. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual.
Esta canción pertenece a Víctor Heredia. Buscamos este material pensando en reflejar la etapa que los chicos de la radio transitan. También se lo queremos dedicar a todos los jóvenes que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. Terminamos nuestro décimo programa, nos vamos despidiendo, pasó rapidísimo. ¿Cómo se sintieron?
Bien, muy bien.
Bueno, Ronda, por favor. ¿Quién se despide primero?
Chao, nos vemos.
Bueno, décimo programa, primero de la segunda temporada. Me siento muy contento, me siento muy alegre. Y tocamos un montón de temas y bueno, hasta la próxima. Ojalá que les haya gustado y sobre todo a los integrantes que se hayan divertido.
Bueno, este fue el décimo programa y gracias por los que nos estén escuchando, gracias por escucharnos, por demostrarnos su apoyo y quiero decirles que aquellos los que nos escuchen después, sé que algunos no nos pudieron escuchar en este momento en vivo, pero a aquellos que nos escuchen después, que gracias por seguir escuchándonos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista.
Bueno, le agradecido otra vez de estar acá en esta segunda temporada. Quiero mandar un beso grande a mi hija Damari, que fue mamá flamante de Giovanni Ezequiel, que nació el 12 de marzo, y a Ale, de su papá, también de toda la familia. Y bueno, a mis queridos amigos, que espero que me estén escuchando, a Federico, Isabel, a Estela, y bueno, todos los que me conocen, hasta el próximo programa.
Me hiciste acordar, Rocky, a Nico, mi nieto.
A Nico.
Hola, Nico.
A Nico Pentibol.
Para vos te lo dedicamos también.
Sí. Bueno, muchas gracias por escuchar el programa y le voy a mandar un saludo a mi familia que me escucha en el programa siempre, a un amigo que tengo agregado en un grupo que se llama Sargento Cross, viene de El Salvador, y a mi mejor amiga Isabel, que es del colegio. Un saludo para ella también. Y nos vemos hasta el próximo programa.
Dale.
Quiero mandar un saludo a mi papá, mamá y papá, y a mis hermanos. Y si también si me están escuchando, mis amigos también.
Buenísimo. ¿Cómo te sentiste?
Para ser la primera vez me sentí muy cómodo, ¿viste?
Bueno.
No, nada de nervioso.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo las locas de mis amigas, viejas locas, que la verdad que me ayudan a pasar una vida mejor. hasta la próxima, chicos, en un programa que...
¡Arre!
¡Arre!
Gracias, Javier.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.